Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, hoy 4 de septiembre de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 25 grados centígrados, tiempo lluvioso a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo y los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Laura, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes que cada jueves nos escuchan desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
El Museo de Antioquia, el más antiguo del departamento y segundo de Colombia, tiene una alerta cada vez que hay lluvias fuertes. Debajo de los 4.500 metros cuadrados de área lote pasa un afluente de la quebrada Santa Elena que se ha desbordado y ha inundado parte del sótano en varias ocasiones. Sus directivas han tomado acciones conjuntas con EPM y han realizado planes de contingencia para proteger sus colecciones. Sin embargo, una inundación mayor podría poner en riesgo su patrimonio. A principios de septiembre, un accidente ocurrió en el Museo Nacional de Río de Janeiro. El 90% de sus instalaciones se consumió en un incendio, una tragedia que, según el ministro de Cultura, Sergio Leitao, podría haberse evitado. La directora del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar, relató al periódico El Colombiano lo humano que son estos centros culturales. No están hechos de titanio, son frágiles, vivos, cíclicos. No se debe dar por sentado su presencia y hay que cuidarlos mucho.
Y en otras noticias, un tema que nos ha tocado mucho por estos días y es que a casi 200 kilómetros de Medellín, al norte de Antioquia, el municipio de Ituango, realizará un festival de cine cuyo tema este año es la resiliencia y los derechos humanos. Entre el 3 y el 6 de octubre se abrirá la quinta edición de este espacio que busca fomentar la cultura audiovisual y la formación de públicos en el pueblo. 15 cortometrajes y 11 películas se proyectarán en 3 espacios de exhibición. Gracias al apoyo de la Embajada de Francia en Colombia, este será el país invitado, habrá una muestra de cine francés con cortos animados y de ficción y con la participación del realizador Nicolas Boone, también invitado del Festival de Cine Francés en curso en el país.
Y en temas de comunicación, Laura, la Corte Constitucional estableció los términos en los que los mensajes de WhatsApp son de carácter semiprivado. La corporación anunció que no se puede hablar de una privacidad total, ya que existen ciertos niveles en los que las autoridades pueden acceder para avanzar con procesos investigativos. En este caso, el alto tribunal consideró que existen unos factores específicos que permiten determinar en qué la divulgación de información se convierte o no en una vulneración a la intimidad. El primero de ellos tiene que ver con el propósito con el que se abre el grupo en la aplicación, así como también la cantidad de personas que hacen parte del mismo, además de la clase de información que manejen y la vigilancia de obligaciones legales o contractuales de confidencialidad, como las que pueden establecerse en contratos de trabajo o en reglamentos internos de trabajo. En este sentido, y teniendo en cuenta esto, la Corte aseguró que el lugar de trabajo es en principio un espacio semiprivado y no goza del mismo nivel de protección que el domicilio, debido a que el grado de privacidad es menor en atención a que allí tienen lugar actuaciones con repercusiones sociales significativas.
Invitado del día en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día, los invitamos a todos a participar en nuestras redes sociales, tenemos ¿cuál crees que es la labor de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín? Recuerden participar para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con una invitada muy especial, ella es Sandra Ospina, directora de comunicaciones precisamente de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, ASI. Buenas tardes, Sandra, bienvenida siempre a este espacio.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Muy bien, Sandra, empecemos hablando un poquito, contándole a nuestros oyentes precisamente sobre la historia de la ASI, cómo nace y cuál ha sido ese proceso de transformación.
La ASI Medellín nace en el año 2002 con el objetivo de desarrollar diferentes proyectos de cooperación internacional para que en ese momento que vivía la ciudad, en ese momento histórico de la ciudad, se comenzara a hacer un relacionamiento mucho más potente con organismos multilaterales e internacionales y coordinar procesos de cooperación que sirvieran al desarrollo de la ciudad. Nace por la alianza de cuatro entidades que hacen parte incluso hoy en día de nuestra junta directiva. Estas entidades son el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Empresas Varias de Medellín, la Alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín. Cada una de estas entidades en su momento aportó un dinero para la creación de una oficina que en ese entonces era pequeña y esta oficina nace precisamente con el objetivo de comenzar a realizar ese relacionamiento de ciudad con organismos internacionales.
Sandra, muy buenas tardes. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esta política pública que se aprobó en el Consejo en el 2001? ¿Qué busca esta política?
La política pública de cooperación internacional, tengo entendido que se aprobó en el año 2011, con el objetivo de desarrollar diferentes estrategias de ciudad que tuvieran una coordinación desde la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Consejo de Medellín. En este orden, todas las entidades públicas, la ASI es una entidad 100% pública adscrita al conglomerado de la Alcaldía de Medellín. Es una entidad que debe tener claro cuáles son esos objetivos de desarrollo que tiene actualmente el plan indicativo de la Alcaldía de Medellín y en ese orden, pues todo lo que tiene que ver con la política pública se alinean. Las políticas públicas también sirven para encaminar a la ciudad y digamos como todos esos esfuerzos que se hacen de internacionalización, no solo desde la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, sino también desde otras entidades como las universidades, las ONGs y otros organismos que existen en la ciudad, tengan claridad respecto a cuáles son esos aspectos a los cuales debemos apuntar, cuál es el servicio que la cooperación internacional cumple con Medellín y lo más importante de todo es tener una ruta, un camino que sirva precisamente a los objetivos para que la ciudad sea más desarrollada, para tener un impacto mucho más potente en todas esas iniciativas y en todos esos esfuerzos.
Hablando precisamente, Sandra, de todas esas iniciativas y esos esfuerzos que tiene la ciudad, hablemos un poquito precisamente sobre ese nombramiento como la ciudad más innovadora del mundo.
Medellín se considera una ciudad innovadora por la transformación que ha vivido la ciudad. Es una ciudad que definitivamente tomó la decisión de transformarse para dejar atrás un pasado muy violento, muy fuerte y que lamentablemente afectó mucho a todas las personas que habitamos la ciudad. En ese orden, Medellín desde hace más o menos unos 20 años comenzó un proceso muy importante en el que se desarrollaron diferentes inversiones urbanísticas en lugares donde más se necesitaba. Allí llegó la educación, llegó el transporte, llegó el desarrollo económico, llegó el deporte y de esta manera incluso a estas iniciativas se les ha denominado acupuntura social, porque tú ves un parque biblioteca en un barrio donde antes teníamos situaciones de violencia muy fuertes, tú ves canchas de fútbol en lugares donde antes no había lugares para el esparcimiento y para el encuentro. Tú ves hoy en día un lugar para el desarrollo empresarial, para fomentar el empleo en lugares donde antes había desolación. Y por eso se comenzó a acuñar un poco el término de innovadora. En este sentido, ¿por qué innovamos? Porque empezamos a desarrollar proyectos urbanísticos que sirven a toda la ciudadanía, independientemente del estrato social. Incluso se han ubicado todas estas intervenciones, como lo digo, en esos lugares donde más se necesita, y la innovación urbana y por consiguiente la innovación social comenzaron a llegar. Se considera entonces a Medellín una ciudad innovadora por su capacidad resiliente y su capacidad inteligente de adaptarse a una situación que la oprimió durante muchos años y hoy se levanta como una ciudad fuerte, como una ciudad con movilidad de punta. Somos la única ciudad en Medellín que tiene, en Colombia, perdón, que tiene metro, somos la única ciudad que tiene tranvía. Hemos utilizado, por ejemplo, mecanismos de transporte como los metrocables, que en otros países del mundo se utilizan para transportarse en lugares donde se esquía, es un lugar de esparcimiento. Aquí se han utilizado para que la gente se transporte a los lugares más altos de la ciudad. Es en ese sentido que Medellín ha sido innovadora, porque ha puesto al servicio de todos los ciudadanos un desarrollo urbano integral.
Sandra, la ASI gestiona alianzas de cooperación e investigación para iniciativas de desarrollo urbano. ¿Qué podemos hablar sobre esto? ¿Cómo ha venido trabajando la ASI?
Nosotros generamos alianzas de cooperación internacional y de inversión extranjera directa en la ciudad de Medellín. En ese orden, tenemos gratas y buenas noticias para la ciudad de Medellín, porque en lo que va corrido del año 2018, llevamos 27 proyectos de inversión extranjera en la ciudad, 20 de ellos son nuevas inversiones y 7 son reinversiones, que representan un monto de 249.29 millones de dólares provenientes de países como México, El Salvador, Italia, Venezuela, Japón, Taiwán, Estados Unidos, Francia y Panamá. Y, por ejemplo, en sectores como infraestructura de turismo, real estate, alimentos y bebidas y manufacturas e industrias 4.0, también ha llegado la inversión. Todo esto redunda en algo muy importante para todas las ciudades del mundo y, por supuesto, para Medellín, y es en la generación de empleo, que en este año 2018 vamos en 1.496 empleos hasta septiembre, que es el mes que acabo de terminar. Nuestra meta para el año 2018 era de 242 millones de dólares y este año ya hemos logrado 249, superando completamente la meta, y por supuesto pues seguimos trabajando para atraer más inversión a la ciudad.
Muy bien, en ese trabajo constante y tan juicioso que hace la ASI, Sandra, yo quisiera saber, porque listo, hablamos de que tenemos una ciudad que promueve la inversión, que precisamente busca como ese trabajo cooperativo y en conjunto con otros países, incluso con otras instituciones, ¿qué referentes de ciudad tenemos que sean pioneras como precisamente en esos temas?
Como referentes de desarrollo, sí, de cooperación, sí, internacional y de inversión extranjera. Pues no es un secreto que los países desarrollados tienen grandes capacidades, digamos, en todo lo referente a inversión extranjera, sobre todo porque ellos ya tienen, digamos, tienen un mapa mundial en donde ya saben y detectan dónde pueden ubicar sus empresas para obtener mejores rendimientos, donde haya procesos de manufactura que sean mucho más eficientes. Digamos que otros referentes en el mundo suelen ser aquellas ciudades en las cuales Medellín se inspira para tener un mejor desarrollo, ciudades como Washington, San Francisco, podríamos hablar también un poco de Barcelona, con quien Medellín ha hecho un trabajo importante. Es en ese orden donde haya ciudades que ponen al ciudadano siempre por encima de otros aspectos de ciudad, es allí donde Medellín tiene puesto su corazón.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que compartamos este espacio todos los jueves. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Cuál crees que es la labor de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín trabaja por la internacionalización de la ciudad como para el desarrollo económico y el territorio. Y es pues como, por lo que sé, una agremiación de varias entidades del Estado, pues de públicas de la ciudad que trabajan por este propósito. Entonces buscar relaciones estratégicas internacionales que finalmente contribuyan al objetivo del desarrollo de la ciudad de Medellín.
La Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, pues yo sé que es una asociación de entidades públicas, si no me equivoco, hacen parte de la Alcaldía de la Ciudad, PM, el Área Metropolitana y empresas varias, o en varias. ¿Y qué más, no? Básicamente se encargan de facilitar que haya unas alianzas internacionales estratégicas y que haya inversión en la ciudad y en la región metropolitana.
La ACI es una agencia que articula una serie de acciones para promover la internacionalización de la ciudad como escenario de eventos y todo tipo de inversión extranjera.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Sandra, escuchando a los oyentes, todos confluyen en que la ACI propende como por ese desarrollo de la ciudad. ¿Ese realmente es su norte?
Sí, claro. Nosotros propendemos en temas de inversión extranjera directa, en atraer inversión para generar desarrollo y generar empleo. Y en cuanto a proyectos de cooperación internacional, nuestro mayor objetivo es lograr apoyar y desarrollar los planes de desarrollo, el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín. Todos esos proyectos a los cuales se les puede fortalecer mediante la cooperación internacional.
Sandra, buscando un poco en la página de la ACI, se encontraba uno con términos o con proyectos urbanos integrales. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Los PUI son proyectos que se desarrollaron desde que se comenzó a hacer la primera línea de Metrocable, que es la que llega hoy en día a Santo Domingo y posteriormente hasta el Parque Arví. Se denominan proyectos urbanos integrales con el objetivo de integrar todas las intervenciones que sean posibles en un solo espacio para impactar una comunidad importante. En este caso, se impacta toda la zona nororiental de la ciudad mediante aspectos como el desarrollo zonal empresarial, que son los cedesos, mediante la construcción de canchas para hacer fútbol, para jugar fútbol, para hacer ejercicio, para tener puntos de encuentro, mediante la construcción de parques biblioteca, donde la gente tiene acceso a internet, donde tiene acceso a un libro, donde tiene acceso a una sala de lectura, a encontrarse con los amigos, a una conferencia. Son lugares donde se empieza a crear comunidad y a desarrollar una nueva forma de vernos y relacionarnos. Yo creería que esas grandes rupturas que creó la violencia en nuestra ciudad comenzaron a sanarse poco a poco mediante la construcción de estas intervenciones y, por consiguiente, con todo lo que esto implica, se le denominó proyectos urbanos integrales, porque apuntan a impactar a toda la población. Me falta mencionar algo importante, que son los primeros jardines infantiles creados por Buen Comienzo, que también comenzaron a desarrollarse precisamente para que las madres y los padres puedan dejar a sus hijos al cuidado de personas profesionales en estos jardines que tienen las mejores condiciones, las mejores características, y de esta manera también aportar al crecimiento de nuestros niños y por consiguiente al desarrollo económico, porque los padres ya tenían, digamos, lugares idóneos para dejar a sus hijos y poder ir al trabajo. Son integralidades de ciudad donde encontramos de diferentes maneras toda una serie de intervenciones que impacta de manera directa a la población.
Estaríamos entonces integrando a la ciudad, estaríamos llevando todo lo que tiene una alcaldía para ofrecer a las diferentes comunas o a las diferentes localidades de la ciudad de Medellín.
Sí, es una forma de entenderlo. Estaríamos integrando, diría yo, como las intervenciones más importantes para hacer que Medellín sea una comunidad sana, que haya lugares, como te digo, para la educación, para la cultura, para el deporte, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Los proyectos urbanos integrales incluyen, por ejemplo, aspectos tan sencillos pero tan bonitos como es la construcción de aceras, como es ubicar banquitas a lo largo de los paseos peatonales, como es, por ejemplo, cuando uno ve un pequeño parque en la parte inferior de las estaciones del metro y ve que los niños juegan ahí un rato, las mamás conversan, los señores se sientan a leer el periódico, la señora pone una matera bonita en el frente de su casa porque ve también que la intervención del gobierno ha sido embellecer este lugar, hacerlo agradable, hacerlo convivible. Eso es lo hermoso también de estos proyectos urbanos integrales, que traen consigo toda una serie de respuestas de parte de la ciudadanía en cuanto a convivencia, integración, cuidado. Son personas que ya nos miramos a la cara sin miedo.
Sandra, esa palabra que acaban de mencionar mucho, integralidad, y desde tu oficio, que es directora de comunicaciones, eso implica una transversalidad y una integralidad en todas las áreas, supongo yo, de la AS y de la gestión que se haga. Yo quisiera saber si también debería existir esa integralidad precisamente entre lo público, lo privado y lo académico para materializar precisamente todas estas realidades en la ciudad.
Claro que sí, en ese orden Medellín incluso es pionera en ese sentido con el Comité Universidad Empresa Estado, que responde precisamente a esas capacidades que puede ofrecer la universidad desde la investigación, desde el desarrollo de nuevas materias y conocimientos para los estudiantes, y sobre todo apuntando a impactar las empresas de manera eficiente, porque digamos que el clamor muchas veces de los empresarios era también que los estudiantes, los nuevos egresados de las universidades, a veces no cumplían con los deseos o con las características profesionales que ellos necesitaban. Y fue así como se empezó a generar una sinergia entre la universidad, las empresas y, por supuesto, el Estado, para que juntos comenzaran a desarrollar estrategias que respondieran unas a otras. Las universidades comenzaran a investigar sobre proyectos y procesos que sirvieran a las empresas asimismo a contratar estos nuevos profesionales que egresaban de las universidades para seguir adelante generando empleo y generando desarrollo. Y, por supuesto, el gobierno actúa en este caso como una plataforma de ambas, porque con el gobierno tenemos que gestionar los impuestos, tenemos que gestionar también las políticas públicas. No es lo mismo, por ejemplo, ubicar una empresa en un lugar donde haya intervención urbana integral, donde haya, por ejemplo, espacio suficiente para caminar, donde cerca de mi empresa hay una estación de metro y mis empleados van a llegar rápido, donde haya un buen desarrollo para que se ubiquen, por ejemplo, las ciclorrutas y tengamos oportunidad de que mis empleados no solo puedan venir en carro, sino también en bicicleta. Es decir, todo impacta, todo
se
hace parte.
Se generan ciertas sinergias. ¿Sabes?
Exacto, se generan unas sinergias completas todo el tiempo, y por eso este Comité Universidad Empresa Estado es tan valioso. Se reúne cada mes y se encarga precisamente de compartir esos proyectos, esas también inquietudes que se generan de manera constante entre estas tres instancias, y por eso también entre los tres dan soluciones, desarrollan nuevas propuestas, y por supuesto yo diría que en gran parte el desarrollo y la innovación de Medellín se debe también gracias al Comité Universidad Empresa Estado. Este ha sido un ejemplo reconocido por organismos internacionales y que se ha tratado incluso de replicar en otras ciudades del país y del mundo.
Muy bien, Sandra, ahorita antes de entrar pues como a cabina, hablábamos un poquito sobre ese proceso o ese cambio que se ha dado en la ciudad desde un espacio, una era, por llamarlo de alguna manera, industrial, a la pues como este espacio de conocimiento. Hablemos un poquito sobre eso.
Medellín ha girado un poco su vocación, que digamos a principios del siglo XX era más hacia el café, hacia el textil. Medellín sigue siendo, digamos, muy fuerte en todo lo que tiene que ver con maquilas, con el desarrollo textil de la ciudad. Por eso tenemos dos grandes ferias como Colombia Moda y Colombia Tex, que incluso tienen sede en Medellín, y aquí se han gestado y se han desarrollado a lo largo de más de 20 años. Pero Medellín se dio cuenta que poco a poco había que comenzar a girar esa vocación y esa capacidad de ciudad, porque había otros países del mundo que también eran muy fuertes en eso y que incluso eran muchísimo más rentables en ese sentido. Y fue así como Medellín ha empezado a girar, a ser una ciudad con vocación a los servicios, a la prestación de servicios, con todo lo que tiene que ver con software, con desarrollos de innovaciones, con la instalación de nuevas empresas que ofrecen precisamente el desarrollo, por ejemplo, de nuevas aplicaciones o de nuevas investigaciones que impactan de manera directa las industrias 4.0. Medellín cada vez, y también por un aspecto muy importante, la gente de Medellín, lo que más valora el inversionista extranjero que llega a la ciudad es eso. Nos dicen constantemente la amabilidad de la gente, la capacidad de la gente. Muchas veces también nos indican que los profesionales son muy buenos profesionales, que tienen gente con quien trabajar, y en ese sentido pues la ciudad cada vez más ha puesto su cara hacia ese nuevo camino, la innovación, las industrias 4.0 y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de servicios, por ejemplo, con centros de servicios compartidos y call centers, también está empezando a tener grandes fortalezas.
Sandra, lo que mencionabas hace un instante sobre esa triada Universidad, Empresa, Estado, aquí en el ITM también se ha venido trabajando un poco con Parque I, cómo se han venido ellos haciendo alianzas y sinergias con diferentes empresas para desarrollar precisamente ideas, proyectos, productos que efectivamente van a impactar a la sociedad. Volviendo a lo que mencionaba y a la pregunta que hizo Laura, ¿qué es Medellín Lab? ¿Cómo viene trabajando todo eso con el tema de lo 4.0, de cómo se está integrando Medellín?
Bueno, yo diría que ahí no podemos, digamos, como mezclar ambos conceptos, porque son dos aspectos diferentes, aunque tienen que ver con la ciudad. Pero el Medellín Lab, puntualmente, como su nombre lo indica, es hacer de la ciudad un laboratorio. ¿En qué consiste esto? Durante dos años consecutivos, en el 2017 y ahora en el 2018, a partir ahorita en octubre se hace el segundo Medellín Lab en Medellín, que es desde el 29 de octubre al 2 de noviembre. ¿Y en qué consisten estos laboratorios? Invitamos personas de otros países del mundo. El año pasado vinieron de Estados Unidos y Europa y Sudamérica en su mayoría, y este año hemos hecho énfasis en países de Asia y África, con el objetivo de que estas personas lleguen a la ciudad, compartan con nosotros durante una semana en diferentes estrategias y metodologías, mediante diferentes estrategias y metodologías, cuáles son esas experiencias de ciudad y esas soluciones que le ha dado Medellín a tantas situaciones que nosotros vivíamos. Por ejemplo, los metrocables han sido soluciones para llegar a las partes altas de la ciudad, por eso se le considera también una innovación. Todo lo que hemos desarrollado en materia de movilidad es muy importante para otros países, pero también existen desarrollos importantes en temas de convivencia ciudadana, en desarrollos urbanísticos, y en ese orden llegan estos países. Nosotros, mediante diferentes metodologías, les proponemos planes de trabajo y proyectos de trabajo diario, y así estudiamos nuestros problemas y ellos asimismo, como a manera de laboratorio, nos comparten los de ellos, y entre ambos, tanto Medellín como la ciudad visitante, ese representante de la ciudad que llega, logramos interactuar y llegar a soluciones, nuevas propuestas, nuevos desarrollos. El laboratorio de este año va a tener énfasis en temas de movilidad, en temas financieros de ciudad y todo lo que tiene que ver con innovación. Y en ese sentido logramos una sinergia para que juntos, ya una vez cuando termina el laboratorio, se hacen unas memorias y se llegan a unas conclusiones que entre Medellín y, como les digo, diversos países del mundo, en este caso se va a hacer énfasis en Asia y África, pues lleguemos a soluciones y lleguemos también a compartir experiencias que puedan ser útiles para ambos.
En esas relaciones con otras ciudades, Sandra, podríamos hablar que estas son las redes de ciudades a las que hace referencia la ASI, o qué es específicamente ese concepto.
Las redes de ciudades específicamente hacen alusión a otro concepto diferente que no tiene precisamente, digamos, una relación directa con el Medellín Lab. Sí. Para que nos quede, digamos, la claridad de la diferenciación, el Medellín Lab es el laboratorio Medellín en el que la ciudad durante una semana se convierte en un laboratorio vivo de experiencias, donde investigamos y desarrollamos nuevas formas de obtener soluciones, y las redes de ciudad son una estrategia de internacionalización que Medellín ha identificado con el objetivo de lograr escenarios propicios para aprender de las mejores prácticas de quienes las integran. Esas personas y esas que representan a esas diferentes ciudades y países del mundo permiten que nosotros también aprendamos de otros proyectos y también conocer otras instituciones y otros territorios donde se han llevado a cabo procesos de cooperación, y podemos comenzar a hacer un intercambio, bien sea de cooperación técnica, de intercambio de conocimiento, o también muchas veces logramos que técnicos de otras ciudades del mundo vengan a Medellín y desarrollen proyectos de conocimiento, proyectos que puedan servir más adelante para que Medellín tenga ciertas fortalezas. Entonces, para darte como más claridad, las redes facilitan la participación de la ciudad en esos eventos internacionales donde logramos también, por ejemplo, que la ciudad se postule a premios internacionales, que la ciudad se destaque y pueda mostrar cuáles han sido sus avances. Es también una forma de proyectar a la ciudad ante el mundo y, como red, desarrollar nuevas experiencias que entre todos los integrantes nos nutrimos y nos fortalecemos.
Pues en esa lectura previa que hicimos, Sandra, antes de entrevistarte, porque realmente pues la ASI toma como o toca diferentes temáticas o diferentes puntos, también encontramos un término que nos llamó mucho la atención, y es Hábitat 3. ¿Qué es esto? ¿O esto cómo toca la ciudad?
Hábitat 3 tiene que ver con, desde hace mucho tiempo, las Naciones Unidas ha manifestado una gran preocupación por la calidad de los asentamientos urbanos. En ese sentido, se han organizado diversos foros relacionados precisamente con políticas de vivienda y con desarrollo urbano, que también ayudan precisamente como a lograr soluciones alrededor de estos temas. Desde el año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió convocar para 2016 a una tercera conferencia de vivienda y desarrollo urbano sostenible, que es la que denominamos como Hábitat 3. En este sentido, esta gran
conferencia,
exacto, es un evento internacional de mucha importancia que nace, como te digo, en el año 2011 y tiene el objetivo de vigorizar el compromiso global sobre la urbanización sustentable que conduzca a la implementación de una nueva agenda urbana. En ese orden es también tener claro que las ciudades no pueden crecer de cualquier manera, que tenemos grandes retos, por ejemplo, con el reciclaje, con los desperdicios, con el plástico, con el manejo también de los residuos sólidos y la contaminación del ambiente. Tenemos que, digamos, como ciudades, tener muy claro cuál es ese norte y cómo debemos proteger nuestro planeta. Y en ese orden, Hábitat 3 tiene un papel protagónico.
Creo, qué pena, Laura, que ahí podríamos entender por qué hacen parte de la ASI, el área metropolitana, EPM, empresas varias, como ese sentido que le están dando preponderante al desarrollo sostenible, al manejo de residuos orgánicos.
Claro, de alguna manera el conglomerado de la ciudad siempre está trabajando de manera, pues, mancomunadamente. Sin embargo, en aquel entonces, cuando se creó la agencia, el hecho de aliarse estas cuatro instituciones tenía que ver en ese momento con la capacidad que tenía la ciudad para crear la nueva agencia de cooperación e inversión y que los integrantes y directivos de estas instituciones aportaran tanto una parte económica como una parte intelectual para su creación. Digamos que con el tiempo ha cobrado un poco más el sentido que tú implicas, pero en un inicio era más como las fortalezas que tenían para crear esta nueva institución.
Sandra, quisiera avanzar un poquito y en el tema, ¿qué podríamos decir de la nueva agenda urbana? ¿Cómo entender esto a los oyentes que nos están escuchando? ¿Qué significa esta nueva agenda?
La nueva agenda urbana que pretende ser es una guía para impulsar el desarrollo urbano en las ciudades de los países miembros de las Naciones Unidas, de acuerdo a lo promulgado en Hábitat 3. En ese sentido, la nueva agenda urbana tiene 175 puntos principales y es un documento aprobado por los representantes de las delegaciones nacionales, es decir, ante Naciones Unidas existen unos embajadores y ese documento es aprobado por los embajadores de las Naciones Unidas sobre la base de tres principios básicos: no dejar a alguna ciudad atrás en su desarrollo, o sea, promover el desarrollo de ciudad, promover las economías urbanas sostenibles e inclusivas. Ese término de inclusivo es muy importante porque el desarrollo y la cooperación buscan precisamente que todos los proyectos y procesos de ciudad disminuyan la inequidad, disminuyan la desigualdad. Y finalmente, fomentar la sostenibilidad ambiental. La nueva agenda urbana apunta sobre todo a tener ciudades sostenibles, inclusivas, que protejan su ambiente y que sean desarrolladas, que sirvan a la ciudadanía de manera eficiente.
Aquí podríamos hablar un poco, no sé si estaré equivocado, el tema del hermanamiento entre ciudades, o esto va en otra vía totalmente diferente.
Son dos aspectos diferentes y quiero hacer énfasis en que para el cumplimiento de la nueva agenda urbana al 2030 desde la ASI Medellín, fortalecemos la acción desde lo local, es decir, desde la ciudad, y su impacto en el mundo y viceversa. Es decir, nosotros como ciudad estamos impactando, por supuesto, al país, a la región, y con base en esto logramos potenciar las nuevas posibles soluciones y visibilizar la incidencia de estos aspectos que te acabo de mencionar respecto a sostenibilidad, inclusión, impacto ambiental y todo lo que tiene que ver con la calidad de vida en las ciudades. Y para hacer énfasis en lo que me mencionabas respecto a los hermanamientos son otra forma de desarrollar y cooperación internacional y un poco de fortalecer esa fraternidad que se da entre los países y los pueblos. Es un concepto por el cual las ciudades de distintas zonas geográficas y políticas se emparejan, es decir, se acercan para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales. Normalmente, no siempre, las ciudades hermanas suelen tener características parecidas. Se buscan de pronto algunos aspectos en común con los cuales se pueda trabajar entre sí en temas que nos podamos hacer como barra, por decirlo de alguna manera, como apoyarnos, entendernos y de esa manera también llegar a soluciones.
Sandra, pues en toda esta información que nos has dado hoy, en todo lo que nos has contado, hablamos precisamente sobre ese relacionamiento de la ciudad con otras ciudades, precisamente desde la ASI, pero ¿cómo más se relaciona la ASI con el mundo?
La ASI tiene presencia todos los años en eventos internacionales de gran importancia. Por mencionarles alguno, recientemente nuestro alcalde, el señor Federico Gutiérrez Zuluaga, estuvo en C40. Él hace parte del comité directivo de C40 en la ciudad de San Francisco, California. Él es uno de los representantes para toda América Latina. Y C40 busca precisamente la protección del ambiente a nivel mundial y desarrollar políticas de sostenibilidad y ambientales que puedan hacer mucho más fuertes las ciudades y que por consiguiente cada una aporta al desarrollo del país donde está ubicada. Ese, por ejemplo, es una de las formas que tiene la ciudad de participar internacionalmente y de fortalecer todas estas redes internacionales de las cuales hacemos parte. Ya les mencioné entonces los hermanamientos, Hábitat 3, todo lo que tiene que ver con la nueva agenda urbana, las redes de ciudades y los eventos internacionales en los cuales participa el señor alcalde o un representante de la administración o bien sea también la ASI Medellín.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial para ustedes en este mes de octubre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de Estrategias de Información Científica que tiene una duración de 20 horas.
El próximo 1 de octubre, en nuestro campus Floresta, tendremos tarde de cine y cultura con la película Contracorriente.
Y el próximo 9 de octubre, en nuestro campus Robledo, tendremos tarde de cine y cultura con la película Sumas y Restas.
¿Sí oye?
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Sandra, qué pena, no me quisiera ir sin hacerte esta pregunta de algo que has salido en prensa y es un dinero que va a entregar el gobierno de Corea del Sur para el tema de la movilidad. ¿Cómo se va a invertir eso? ¿Esto en qué fase está? ¿Cómo entender este proceso del dinero que van a entregar?
Muy bien, en este momento este proceso de cooperación está en una etapa inicial en la cual se firmó un convenio, un primer acuerdo de intención. Los proyectos y procesos de cooperación tienen fases y en este caso firmamos una primera fase que es un acuerdo de intención en el cual ambas partes deciden tener en común un proyecto y en ese orden vamos en que dos expertos coreanos llegaron a la ciudad, investigaron las características de la movilidad, de las capacidades que tiene en este momento Medellín y cuál sería posteriormente las actividades y las diferentes inversiones que se deben hacer en la ciudad para volverla mucho más potente en temas de movilidad y sobre todo ir también cada vez más migrando a procesos mucho más tecnificados, donde tengamos, por ejemplo, la posibilidad de saber con exactitud a qué horas pasa un bus en cada estación, cómo son los procesos de diferentes temas de movilidad en la ciudad, mejorar también todos esos momentos en los cuales hay tanto trancón o hay tantas dificultades para moverse en Medellín y mediante esas estrategias poderlo mejorar. pero es importante aclarar que estos 12 millones de dólares que en algún momento se anunciaron tienen que ver con un proceso y que poco a poco pues ya veremos hasta cuando se firme ya el convenio propiamente, que más adelante entrará ese dinero a la ciudad y será muy potente para desarrollar todo lo que tenga que ver con la movilidad de Medellín. Será una gran noticia para nuestra ciudad porque será mucho más avanzada en este sentido.
Bueno, el tiempo desafortunadamente es corto. Yo quiero agradecerle a nuestra invitada de hoy. Ella es Sandra Ospina, directora de comunicaciones de la ASI Medellín. Gracias, Sandra, por habernos acompañado y ampliarnos precisamente el panorama de toda esta gestión tan bonita que realiza la organización.
Muchas gracias al ITM, a ti, Laura, y a Jorge por invitarme e invitarnos a la ASI a participar.
Gracias. Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.